Buenos días, Alejandro. A ver. Hay una premisa que quiero explorar hoy y que es esta idea. Hay dos ideas, ¿ok? Que al final acaban arruinándonos la vida. Una es que todos tienen solución. Y la otra es que somos capaces de ser y hacer lo que sea que queramos en la vida, ¿no? Y siento que son como muy esperanzadoras, ¿no? Que es que todo tiene solución. Mientras estés vivo te dicen todo tiene solución. Pero nadie te explica que no hay solución más que rendirse y que uno acepta lo que viene, como es que se manifiesta en el momento presente. Y que la solución no necesariamente es la que tú proyectas que es la solución, sino que se va a resolver porque pues no va a durar y todo va a cambiar y tal. Y la otra cosa que es muy del emprendimiento en las clases de los hombres, porque ahorita les voy a explicar por qué estas premisas me traen sin vida, es que tú puedes ser y puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? En el camino de triunfar en la vida y ser exitoso, tú te puedes convertir en no sé qué cosa tan increíble que si te lo propones, lo logras, ¿no? Y me llama mucho la atención porque es algo que es absolutamente falso. O sea, ni tú puedes ser lo que tú quieras ni hacer lo que tú quieras. Y tú tampoco vas a encontrar la solución siempre, porque todo tiene solución en esta cosa generalizada de por qué sí existe eso, ¿no? Y en el camino de ayudar gente aquí y escucharla, a que se escuche y encuentre qué solución es la que anda buscando, esas cosas se repiten mucho. Entonces siempre vienen y me dicen, no, es que sabes que Vanessa, esto claro que tiene solución, tiene que tener una solución. Y como que hay un desgaste muy profundo tratando de buscar la respuesta de algo que no saben, no sabemos ni cuál es la pregunta, ¿no? Pero vamos a encontrar la respuesta. Y la otra cosa es esta idea de que hay un lo mismo que todos podemos ser y hay un lo mismo que todos podemos alcanzar y hay un lo mismo en lo que todos nos podemos convertir. Y eso también es absolutamente falso. O sea, hay cosas que no son negociables, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo radical, pero sí, si yo nací persona, yo no puedo ser gato pasado mañana porque yo así me identifique. O sea, no puedo transmutar y aparecer como en las películas, en convertida en un animal y teniendo que hacer pipí en una cajita de arena y comiendo croquetas y... O sea, como que es ridículo, ¿no? Y bueno, pero pues hay maneras en donde eso hoy en esto de poder ser lo que yo quiera se ve así, ¿no? Gente que se puede identificar con árbol o, no sé, piedra o si mides 1.60, identificarte como una persona de 2 metros o así, ¿no? Como, no se puede. Es algo que en tu cabeza igual y sucede en ficción, pero en la vida real vas a seguir midiendo los mismos 1.60. Y como que suena muy básico, pero fíjense cómo esta premisa es cierta cuando se empieza a proponer en áreas que se ven más cercanas a la realidad. O sea, entiendo que no pueda yo mañana ser árbol. Y eso lo puedo... Bueno, sí, ya sé, Vanessa, o sea, no. Pero lo curioso es que lo podamos pensar. O sea, que nuestra cabeza se asocia con esa idea y cree que puede ser algo congruente y que se puede conseguir. Entonces, en una de las clases del martes, porque el martes doy 4 clases seguidas, y hay diferentes grupos en diferentes etapas de módulos del taller, como que el empezó, no está intencionalmente armado así, pero así empiezan los grupos más nuevos en la mañana, luego tengo los medianamente avanzados a mediodía, y luego tengo el muy avanzado, muy pegado a la 1 de la tarde, y luego en la tarde tengo uno de que muy empezando, ¿no? Entonces como que hago este recorrido y me llama mucho la atención cómo es una idea que asalta a toda la gente por más trabajo personal hecho que tengan o no. Y creo que a quien más afecta, y esto lo he visto también en los grupos porque hay un grupo de puros hombres a la 1 de la tarde, es al empresariado o a los emprendedores o a este grupo de gente que está armando una vida laboral y que cree que puede lo que quiera. O sea, que se le puede ocurrir el pinche negocio millonario que él quiera y que tiene solución y seguro lo alcanza, ¿no? Por más que sea la peor idea del mundo, que no haya herramientas o elementos para pensar que eso es algo que sea accesible o que sea consolidable. Y entonces como que pienso, qué chistoso, o sea, si cambia su percepción y entiende que no se puede lo que sea y que uno no puede ser quien quiera, porque eso también es falso, pues a lo mejor la vida se empieza a volver más sencilla. O sea, hay una sensación de simplificación en el camino. Esto también pasa cuando, a la hora de que estamos empezando a lo que nosotros conocemos como educar niños, y le decimos, tú puedes ser lo que tú quieras, pero que fíjate que... Y es, no es cierto, o sea, nos empiezan a vender esa idea desde muy niños, en donde te dejan a ti como peregrinar por prados que no están acotados, y en donde tú verdaderamente crees en la fantasía infantil, que puedes llegar al lugar a donde tú quieras llegar. Y si no llegas, no sentir fracaso. Pues, ¿cómo no vas a sentir fracaso? Si tú querías ser astronauta, vamos a pensar. Pero tus habilidades que tengan que ver con, no sé, matemáticas y física y química y no sé, ¿qué quieres? Economía espacial y esas cosas. No son una herramienta que tú tienes y que se te dificulta desarrollar. Tú vas a pensar que fuiste un fracaso porque tú lo que querías era ser astronauta y no lo lograste, ¿no? Y digo, pues es que, ¿por qué le dijeron que podía hacer lo que él quisiera? O sea, ¿por qué le dicen a la gente que puede ser algo si se lo propone y lo intenta lo suficiente? Y es como cuando la gente cree que puede transformar su cuerpo de un cuerpo genéticamente diseñado de una forma, puede conseguir, si lo intenta muy cabrón, y se dedica a hacer un chingo de cosas, lo puede rediseñar y puede terminar con el cuerpo del vecino. Cuando eso es una imposibilidad total, ¿no? Entonces, ahora que hicimos el 23andMe, porque fui a comprar una cosa y que le escupes a un tubito y mandas a esa madre a ver qué resulta de qué estás hecho, ¿no? Pero no me importó eso mucho tanto, sino me importa mucho esta situación de las variantes genéticas, ¿no? Que hay variantes que tú tienes.
Predisposiciones.
Pero bueno, se llaman variants, ¿no? Y esas variantes que vienen dentro de tu ADN determinan si tú, por ejemplo, eres una persona que puede comer cierto tipo de cosas y eso es indistinto de la afectación que eso tenga sobre tu cuerpo, ¿no? Porque hay, bueno, y también en glaucoma y así, cosas de todo tipo. Y dije, pues es que somos más complejos de lo que pensamos y la mente, en muchos casos, que está sobrevaluada, porque todo el mundo cree que si programa su mente hace cosas maravillosas. Y eso es a pesar de cómo estás tú construido. O sea, como si tú pudieras trascender tus alergias cuando hay dos variantes genéticas, una del lado de tu papá y otra del lado de tu mamá, que no se pueden mutar y que están ahí de manera permanente como ancladas en tu identidad, ¿no? No como la persona que eres, sino como estás construido como ser humano. Y entonces empecé a pensar una bola de cosas. Ya tengo como 3 semanas pensando que hay cosas que sí podemos hacer y que están dentro de nuestra área de desempeño y de avance y de ejecución. Y hay otras ante las que nos vamos a tener que rendir. O sea, que no están dentro de nuestra área de posibilidades. Uh-huh. Y qué importante saber qué no es para ti. O sea, que por más que te entrenes, de todas maneras, eso no es algo de lo que tú vas a poder disfrutar como tú te imaginas, porque te va a traer más sensación de fracaso que de triunfo y logro.
Pero hoy día tú crees que todas las posibilidades están abiertas para ti. O sea, como que esa diferencia entre lo que sí y lo que no, no la tenemos muy clara.
Qué raro, ¿no? Que no.
No, porque hoy pensamos que somos capaces de mira. Hay libros que dice que puedes cambiar tu ADN. O sí, sea, imagínate. Que literal el placebo effect y todos estos libros que se puede por un lado. Y por el otro lado que hay este valor que es muy, muy valorado, que es la resiliencia, ¿no? O sea, uh-huh. Pues, grit y todas estas cosas que son valores muy deseables. Uh-huh. Entonces, del lado empresarial, pues te dicen, no, pues es que tienes que aguantar y aguantar. y está peor antes de que sale el sol, y ya sabes, todas estas narrativas. Uh-huh. Y estás aguantando un carro, pero igual ya lo pendejo.
Por eso te digo, o sea, qué increíble que esos libros que leemos aparentemente forjan los futuros exitosos de un montón de gente, especialmente la gente que los lee, y que se lo cree. O sea, que no tiene poder de cuestionamiento y decir, oye, no sé si esto es una afirmación que sea absolutamente verdadera, ¿no? O sea, ¿cómo que yo puedo lo que yo quiera?
No, porque aparte estos libros siempre tienen una historia de, no sé, un cabrón en un lugar, que no tenía nada que ver, que acabó siendo astronauta, ¿no?
Sí.
O sea, sí, me queda clarísimo que siempre hay un ejemplo para hacer del argumento en contra.
Pero qué curioso que el que acabó siendo astronauta, sí desde niño tenía una inclinación muy marcada a hacer cohetes con pedazos de papel maché y a estar todo el tiempo afuera viendo para arriba y sabiendo un montón de cosas que un niño de su edad no sabe. O sea, pues sí, ahí está, ¿no? Es una cosa muy suya. Pero, pues, ¿por qué todo mundo tiene que pensar que si se lo propone lo va a lograr? Y a nadie le han dicho que eso es falso. Que, no, que hay mucha gente que se propone cosas con mucho ahínco y no lo logra. Y no es por falta de interés, ni porque no tenga disciplina, ni porque perdió su propósito. O sea, eso no es verdad. Es porque eso no está dentro de sus cartas.
Es que como que hay una combinación entre esto de que lo tengas en tus cartas y que te rindas a eso. Uh-huh. Entonces, hay, no sé si te acuerdas, una película ya viejita que se llama Contact, que sale de Jodie Foster.
Ah, sí, claro.
Y a mí hay una escena que siempre me ha llamado mucho la atención, porque creo que aplica a muchas cosas, y es cuando ya hacen la nave espacial, que es como una burbuja, y la ponen a ella, le ponen a la burbuja una silla.
Sí, sí.
No venía al plano la silla. Sí. Y entonces sientan la pinche silla y la cosa está dando vueltas y la chinga. Y la silla está vibrando bien cabrón. La vieja la está pasando de la chingada. Y de repente ve flotando adentro de una brujulita. Y el pinche brujulita va flotando toda madre. Y entonces se da cuenta que el problema es la silla, o sea, lo que no iba ahí.
Sí.
Y me parece que nosotros siempre tenemos en nuestras vidas esa silla, que fuera de sumar resta, porque ya solito funciona todo, pero tu estorbo otra vez siempre eres tú.
Es que eso es muy interesante. O sea, eso que estás diciendo no lo había pensado así, pero efectivamente, o sea, creo que esa es la explicación más simple de cómo nos creamos conflicto y nos sentimos fracasados es cuando dejamos que algo que no pertenece a nuestra quietud o a nuestro espacio de ligereza o de flexibilidad esté forzado dentro de un espacio donde no corresponde, ¿no?
Y te cuentas historias de por qué debería estar ahí, ¿eh? Uh-huh. Oye, sí, pero es que ese espacio todavía no está perfecto y entonces yo, con mi gran capacidad, yo creo que deberíamos de hacer esto y esto. Y ahí es donde te tropiezas.
Es que es chistoso, pero mira, vender la idea de que toda la gente puede lo que quiera hace un problema de lo que quiera, porque muy comúnmente la gente quiere lo mismo. No sé si me explico. O sea, es muy común que toda la gente quiera lo mismo, ¿no? Y que quiera viajar a los mismos lugares. Bueno, eso lo puedes hasta comprobar en tendencias de vacación, ¿no? En diferentes años.
Sí.
Y te fijas que de repente todo el mundo quiere ir a Grecia al mismo tiempo. ¡Qué raro! O todo el mundo quiere ir a, no sé, a Turquía al mismo tiempo. O todo el mundo quiere ir a China al mismo tiempo. Y de repente hay como una moda, pues son modas, de hasta de viaje, ¿no? Sí. De tipo de comida, de restaurantes en la Ciudad de México, de obras de teatro, de películas, de así. Y pienso que un poco estamos condicionados, porque el entorno así lo facilita, a querer lo mismo. Cuando tú le dices a las personas que tú puedes ser lo que tú quieras y todo el mundo quiere lo mismo, hay una competencia feroz dentro de un mercado muy pequeño para posicionar a cierto número de gente dentro de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y nadie se ha dado cuenta de que hay otras áreas, porque la moda inclina hacia un sitio. Hay otro montón de áreas desaprovechadas porque no están siendo vistas para poder aspirar a hacer otra cosa que sea un poco más afín a ti y no más de lo mismo. Ayer que estábamos oyendo el discurso de una de las candidatas que decía que Estados Unidos, y me llamó mucho la atención y por eso estoy pensando en esto desde ayer, que en Estados Unidos dijeron que en México no teníamos mucha un plantel muy calificado en ciertas áreas de estudio para que ellos pudieran venir y querer invertir en nuestro país y que para ello, para lograr que vinieran a invertir aquí con más ahínco y más recursos y más frecuentemente, necesitábamos gente con dos tipos de carrera, ¿no? Entonces decía que no había suficientes ingenieros químicos
y electricistas
y que no había suficientes ingenieros en mecánica eléctrica, ¿no? Y me llamó la atención porque dije, no toda la gente puede ser ingeniero químico y no toda la gente puede ser ingeniero mecánico electricista. O sea, son carreras que para las que tienes que tener una cierta facilidad y una cierta inclinación, porque no porque te forces a entenderlo quiere decir que es de tu competencia, ¿no? Habrá casos que sí, pero no creo. Y, o sea, que no creo que sean tantos, ¿no? Entonces, imagínate que de repente alguien manda ese mensaje. Tú estás a punto de meterte a estudiar una carrera. Hay un gran número de chavos graduándose de la preparatoria ahorita y que están buscando qué estudiar. Y hay un gran número de chavos a los que les dijeron que para ser exitoso en la vida hay que ganar mucho dinero. Bueno, esos niños van a oír un mensaje que dice que ellos tienen que estudiar ingeniería química o ingeniería mecánica electricista porque son los puestos que van a estar mejor pagados en una proyección de 5 a 6 años y que ese mercado va a ser un mercado muy, muy fructífero para ellos. ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos van a contratar? Entonces, ¿qué pasa cuando un chingo de gente se mete a estudiar esas carreras? Y de ese madral de personas que se gradúan con mucho éxito y muchos honores, o no tantos, medianamente bien, o pésimo, pero pasando por la zona limítrofe, van a conseguir un trabajo. Bien pagado, porque importa que es bien pagado. Pues, ¿cuántos te gustan de la cantidad que estudió eso?
Pues imagínate que 10 veces los que salen hoy.
Bueno, ahora.
Que son bien poquitos de todas maneras.
¿Y qué pasa con todas las demás áreas de oportunidad que se quedaron despobladas? Porque nadie se quiso ir a estudiar eso porque el problema es que todo el mundo está con lo mismo en la cabeza. Bueno, eso lo puedes ver muy fácil ahorita en este ejemplo de estudio, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa en todas las demás áreas en las que estamos inmersos socialmente, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿quién desempeña qué papel, cuándo y con qué habilidades si toda la gente tiene esta idea de que puede llegar a ser lo mismo con éxito siempre? O sea, es increíble. Y aparte, tú puedes lo que tú quieras. Entonces, es una cosa increíble. Pero
es que fíjate, es que siempre hay una consecuencia. Vete a lo más básico. Entonces, los chinos hacen su proceso de la política de un hijo.
Sí.
Y entonces, los chinos querían más niños que niñas. O sea, a nivel familia, ¿no?
Sí.
Y entonces, hoy, muy bien, teníamos un pedo de gente, ya lo arreglamos. Pero ahora tenemos un desbalance. Uh-huh. Y es un desbalance que está trayendo consecuencias inesperadas. Y genera caos. Entonces, pues, ahorita hay muchos más chinos que chinas y entonces hay infinidad de cabrones que no encuentran pareja, que se sienten solos, que no se...
Se suicida más gente.
Sí, todas esas calamidades. Aquí, si tú de repente dices, bueno, necesitamos más ingenieros químicos y pasa el tiempo y resulta que necesitamos psicólogos porque todo el mundo se está suicidando porque nadie encuentra propósito en la vida.
Sí.
O... No sé, lo que tú quieras, ¿no? Y esa la consecuencia de esa acción es inesperada. Y eso es lo que se comprueba una y otra vez en la vida, ¿no?
Sí, totalmente.
Que tú crees que sí sabes, pero lo único que sabes es pura madre.
Sí.
Porque pasan en 1,000 variantes de los supuestos que tú pensabas que iban a pasar.
Y no tenemos la visión esta de amplio espectro que nos permite ver que o sea, todo efecto genera una causa, que genera un efecto... Y esa cadena de sucesos que no hemos podido estudiar con claridad nos hacen todavía jugar a educar gente de esa manera, ¿no? Tú puedes lo que tú quieras.
Peor.
Pero ¿y qué pasa si lo que yo quiero es lo mismo, no?
No, pero tú creas una historia de por qué lo tuyo tiene razón y lo han investigado por décadas y tienes a los mejores científicos validando que es... Pues sí, pero mira... Solo falta escuchar algún juicio complicado en Estados Unidos, donde sea. Y todo el mundo trae su perito. Sí. Entonces, la verdad es que vas a encontrar datos que respalden
lo que sea.
Entonces, pues, otra vez, yo concluyo siempre que esta es una arrogancia tremenda de creer que tú sabes y de tratar de controlar la incertidumbre que es la vida. Y la verdad es que no sabes, no eres tan importante, no lo vas a poder resolver todo. Literal, nada más tienes que dejar que pase el tiempo. Sí, tienes que hacer tu trabajo, como siempre hemos dicho, tienes que tener tu plan A y tu plan B y tu plan y muchos planes B.
Sí.
Pero de todas maneras las cosas van a cambiar. Y alguno de tus planes, si hiciste el trabajo, se va a acomodar.
Ahora, sí, tienes que estar listo para poder ver dónde están.
Pero
¿no?
eso sí es resiliencia, ¿sabes? O sea, al tener un chingo de planes B, me parece que es, eso sí puedes verlo como un valor que sume.
Sí, que no estés casado con esta idea de un propósito único, fijo, permanente, de trascendencia. Que si aparte no se te cumple, te digo, yo lo que veo hoy es que hay una sensación de fracaso que se ha vuelto repetitiva en prácticamente toda la gente que pasa por aquí. Y me llama la atención porque digo, qué curiosidad, o sea, qué recurrente se ha vuelto sentirse fracasado o insuficiente, ¿no? Ante una vida. Y digo, pero es que está tratando a lo mejor de conseguir algo que le dijeron que podía conseguir y lo creyó. Y yo le veo aptitudes y capacidades para hacer otro montón de cosas increíbles que no necesariamente están dentro de esa área de oportunidad que es, cree que es la única que vale la pena explorar. Y por eso siente esta sensación de fracaso. ¿Qué tal que se muda a hacer algo más afín, más con lo que más se identifica, con lo que a lo mejor que le dijeron que de eso no podía vivir y por eso nunca lo intentó? Y veo grandes oportunidades de sensación de suficiencia ahí. Pero me preocupa mucho que si no nos damos cuenta a tiempo, los que tenemos hijos que no los estamos dejando hacer lo que quieren ser, naturalmente impulsados por esa sensación de identificación con algo que tienen, estamos empezando a crear como rieles de andado a donde metemos como si fueran reses al matadero sin darnos cuenta que no necesitamos comer tantas vacas y que nadie está comiendo tanta carne y estamos sobreproduciendo de lo mismo y esa sobreproducción acaba por aniquilar el propósito, ¿no? O sea, se va a desperdiciar toda esa carne, la van a tirar a la basura y pues vamos a tener después un proceso en donde nos vamos a tener que adecuar a, como decía Agustina Basterrica en su libro de Cadáver Exquisito, comer carne humana porque se acabó la carne animal, ¿no? Y entonces piensa que todas estas utopías, ¿no? Que pues bueno, son utopías porque a alguien se le ocurrió que esto es una posibilidad en horror, ¿no? O en fantasía, pero que tienen esta posibilidad de suceder a menor escala, si quieres, o bueno, a gran escala, nunca sabe uno. Porque no estamos frenando a tiempo esta idea. Y es una idea que es muy voraz, ¿eh? O sea, fíjate cómo en las escuelas de nuestros hijos, y cada vez más frecuentemente lo vamos a poder ver, hay gente que como cree que puede ser lo que sea, de repente un día es persona y luego de repente un día es animal, ¿no? Y luego de repente un día son tres gentes. Y luego de repente un día su identidad es de piedra. Y luego de repente ya otra vez es persona. Y luego él es él y luego es ella. Y digo, ¿cómo se sentirá estar dentro de la cabeza de alguien que tiene una confusión tan grande cuando no entiende que no puede ser gato aunque intente y aunque se identifique y aunque quiera? Porque, por supuesto, un gato no va a la escuela. No sé si me explico. O sea, un gato no puede ir a clase, no le pueden dar, no estudia, no escribe, no pertenece a ese entorno. Y hay una conveniencia que atiende el tema de inclusión, en donde nadie levanta la mano y dice, pero ¿cómo pasa que tú de identificarte con humano pasas a identificarte con gato? Las actividades de los gatos son muy diferentes, ¿no? Entonces, el día que es gato, pues tendría que estar en un ambiente en donde puede ser gato libremente. No un gato que no es gato porque es humano y está dentro de un salón de clases que es un ambiente al que no pertenece. Entonces, que te hayan dicho que tú puedes ser lo que tú quieras, está empezando a crear conflictos de identitarios. Y no estoy hablando de cosas transgénero, ni transexuales, ni de la comunidad gay, no. Estoy hablando de este polo que se ve cada vez más común en la gente más joven, porque pues yo creo que con esta idea de que pueden ser lo que quieran, también pueden ser gatos. y que empieza a perturbarlos a ellos mismos porque no están pudiendo darse cuenta que eso no es una opción nunca.
Oye, Vane, pero a ver, yo estoy como que te escuché y digo, veo que mucho de lo que los niños te piden cuando son chicos es contención.
Sí.
¿No? Entonces, de alguna manera, me los imagino como carritos chocones que van encontrando su camino, pero no es lineal, ¿no? Entonces, es esa contención, primero es para que no se mueran, uh-huh. Y después es un poco para que tengan las herramientas para pues, poder vivir una vida plena, quieta, y en sus términos.
Sí.
Pero un poco lo que veo y lo que percibo cuando hablo con mis hijos y los tuyos es que esta contención de repente desapareció. Y hasta los mismos niños, que la verdad es que son infinitamente más flexibles que nosotros, uh-huh. No les cuadra.
Porque te digo que, mira, yo siento que lo que funciona muy bien es cuando tú acotas, ¿no? La realidad no la exprimes, ¿no? Y no la vuelves súper opresiva y rigurosa, pero está acotada. Entonces, la educación pues va mucho ser de la casa de cada quien, ¿no? No podemos establecer una educación universal y que se vuelva el reglamento.
No.
Pero dependiendo de la casa de cada quien, porque pues cada quien tiene una historia personal, una religión que profesa, un espacio social en el que se mueve.
Una serie de valores.
Ajá. Pero tú puedes acotar, la sensación de rigidez es cuando tu acotamiento es demasiado estrecho y piensan en una carretera, no tienes libertad para que el acotamiento reciba un tráiler o un Chevy, como que solo te cabe un Chevy, entonces a la hora que el tráiler quiere entrar ahí, pues no puede, ¿no? Entonces tienes que pensar que tu acotamiento tiene que recibir un cargamento lo suficientemente amplio como para que también le diseñes un espacio, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso lo que funciona es que, por ejemplo, vamos a pensar en términos de actividad o de alimentación. Pues dependiendo de la casa de cada quien, tú puedes acotar la variedad de alimento que hay en tu casa y del tipo que, no sé, se usa, que se comen ahí y así. Pero no puedes decir tú puedes comer lo que tú quieras, porque eso implica que se pueden comer una rata viva. O sea, no sé cómo ni explicar hasta dónde se puede ir la mente, ¿no? Entonces, puedes ofrecer un montón de opciones dentro de este acotamiento y ellos son libres de escoger. Vamos a pensar el orden en el que se lo comen, la frecuencia con la que juegan, con qué tipo de alimentos. Pero bueno, es dentro de una línea de uh-huh. salud para la casa, para cada casa, vamos a pensarlo así. El problema es que cuando no hay acotamiento, un niño de 3 años podría, en lugar de tomar agua natural, agua mineral, refresco, jugo de cual sea, agua de sabores, así tipo vodka, mezcal, tequila, pues como que piensas, no, es que eso no cabe en el acotamiento, o sea, eso es un avión.
Sí.
No puede aterrizar un avión en la carretera a menos de que sea una emergencia, pero pues qué emergencia puede haber aquí que el niño de 3 años necesite mezcal, ¿no? Fíjate cómo está, que es tan evidente, que dices, no puede ser. Bueno, exacto, no puede ser. Porque merma en su salud. Uh-huh. Pero en nosotros, de repente en esta idea de lo que puedes, lo que tú quieras, y tú, esa idea es tan amplia uh-huh. y tiene tan cero posibilidades de ser acotada que afecta desde la infancia hasta tu ser adulto.
Sí.
Entonces, vamos a pensar que si tú no tuviste una sensación de acotamiento adecuada, y no por la variedad que cosas, sino que la entiendas tú. Cuando tú eres adulto, ¿cómo te acotas?
¿Solito?
Pero si en tu casa eso no existe y a ti te dijeron que tú podías lo que tú quieras y ser lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras porque tú eres maravilloso y todopoderoso y capaz porque eres humano y no sé qué, de repente tú cumples, no sé, 61 años y estás haciendo fiestas como cuando tenías 18, pero con los recursos de un señor de 61. O sea, estás aterrizando Boeings 747 en tu patio, no sé si me explico, ¿no? Y eso afecta a todos los vecinos, cagas toda tu casa, te chingas en todos los que viven contigo, porque estás haciendo algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Y me refiero a que en esta fiesta, cuando tú eres un señor que podría ser abuelo, de repente tienes asistentes de 17 años, tienes todo tipo de parafernalia, hay cuartos secretos con luz roja para cualquier cantidad de actividad. Y, pero, ¿qué tiene que ver eso con nada de la vida que tú tienes, no? Estás casado, pon tú que tienes nietos y eres el abuelito y luego recibes a tus nietos al día siguiente en ese mismo congal, pero ya limpio porque para que no se te vea. Y eso creo que, si les estoy exagerando para que se lo imaginen, porque ahí es donde se vuelve súper evidente cómo no ser capaz de acotarnos porque alguien nos enseñó, porque copiamos bien o porque es parte de tu cultura familiar y acotarnos sin tanta estrechez, insisto tanto en eso, porque más flexible, pues entonces puedas medio ir hacia un espacio de salud y bienestar emocional. Pero si no lo tienes, pues sí entiendes que de pronto no nada más es la carrera que estudias, es qué tipo de relación llevas y es cómo vas a educar a tus hijos y dónde te vas a ir a vivir y qué les vas a ofrecer, ¿no? Cada vez hay ideas más grotescas acerca de qué hacer con un niño en una casa, ¿no? Y digo, pero ¿cómo? O sea, ¿dónde está el adulto? Aquí no vive un adulto, ¿no? Porque a ese adulto que no es adulto sigue pensando que él puede hacer lo que él quiera porque él va a encontrar el hilo negro de algo que 2000 años después seguimos sin saber qué es. Y que entre más guía tengas acerca de cosas que son muy básicas y muy evidentes, pues mejor lo vas a lograr, ¿no? Pero yo siento que no es tanto que seamos un desmadre o que seamos unos libertinos o que nos ya estemos todos descerebrados y que ahora ya nos superó porque ahora todo el mundo hace pura chingadera. No, es mucho que tiene que ver con esa idea nuestra que no hemos ido a cuestionar, en donde tú te preguntas a ti mismo, ¿verdaderamente seré capaz de ser lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera? Pues yo creo que la respuesta intrínseca tuya es no.
No, pero fíjate que ahorita me cayó un 20, que es que todo se traduce a la autorregulación. Uh-huh. Entonces, otra vez, el que va a decidir qué tan ancho es tu acotamiento, eres tú.
Totalmente.
Y entonces el trabajo personal es todo el tiempo estar midiendo, oye, estoy muy amplio, estoy muy estrecho, estoy muy amplio. Y como que si te la puedes llevar por ahí, siempre vas a tener lo que tú llamas el punto justo.
Uh-huh. Es que yo siento que la pregunta constante a hacernos es si es honesta la respuesta, que no la solución, la respuesta a la pregunta que me estoy haciendo. O sea, oye, ¿soy capaz de dejar de gritar en mi casa? Si así lo decido, sí puedes, por supuesto que puedes, ¿no? Esa pregunta como que se responde fácil si tienes autorregulación y estás consciente de ti y te acotas, ¿no? En donde ya entiendes que, pues, por más que hagas o dejes de hacer, pues, si tus hijos tienen 25 años, ya el ejemplo que diste ya lo diste, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tú crees que tú a los 61 años te puedes convertir en el primer piloto de avión comercial? Cabrón, ya no tienes ni edad, ya te jubilaron para entonces, si tú fuiste todo, fuiste piloto aviador en algún momento. Pero no vas a pasar el examen de la vista y probablemente vas a tener un montón de afectaciones de salud propias de los 61 años. O sea, ¿por qué puedes pensar que tú vas a ser pionero en eso, no? No tienes una respuesta interna que te dice, güey, ya se te pasó el tiempo. O sea, ni para qué te desgastas en eso. Puedes ser piloto de otra cosa, ¿no? Pues tú cómprate una avionetita o aprende a pilotear con una persona o hazlo por hobby. Pero tú ser piloto de avión comercial a esa edad y empezar a entrenar en ese momento de tu vida, ni remotamente creo que eso sea una posibilidad que sea viable. O sea, no es, digamos, benéfico ni para los pasajeros que vas a subir a tu avión, y eso tú lo deberías de saber. Pero hay gente que se aventura a esas cosas porque dice que vale la pena tomar el riesgo y que por qué no, quién te dijo que eso no es posible. Cabrón, tú. tú por ti, ¿no?
Así es.
Entonces, quería grabar esto porque si no lo grabo luego se me van olvidando las cosas que creo que son importantes acerca de las cuales yo tengo que reflexionar. Porque yo sí tengo 3 hijos que están como en esa etapa en donde, pues hay momentos en donde me cacho pensando, pero es que ella es capaz de lo que, y digo, no mames, Vanessa, o sea, por supuesto que no. Y tengo 3 hijos y son totalmente diferentes los 3 y son capaces de cosas distintas. Y hay habilidades que no comparten entre ellos y capacidades que no comparten entre ellos. Entonces, forzarlos a hacer lo mismo, pues está fuera de control la mamá, digamos yo, no los niños, ¿no? Entonces, mucho que pensar estos días. ¿Quieres agregar algo más?
No.
Bueno, les mando besos. Este lo hicimos 5 minutos más corto porque Ale tiene cosas que hacer. Y les mandamos paz, quietud, les deseo. Porque cuando uno se trata de acotar, se pierde la paz. Es lo primero que se pierde. Pues sí, porque se siente como una desilusión, claro, ¿no? Inmediata.
No, y aparte es
eso no es para ti.
Se siente como que perdiste la gravedad.
Sí, como si eso fuera una realidad. No es. Es nada más que se modifique el punto de vista. Y siempre que el punto de vista lo cambias, pues sientes tantita desilusión porque según tú ya estabas muy seguro, ¿no? Entonces, bueno, les mando besos. Nos vemos la semana que entra.
Besos.
Chao.